RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
A ver, yo lo confirmo, es que todavía no lo creo. Si es él o no es él, por Dios bendito, a ver, codazo va, codazo viene. La llegada en Fernández, sale Gaviria, por dentro se metió. Por Dios, ¿de dónde saliste, Gaviria? No me hagas eso, que me vas a matar. Fácil, líquido.
No.
El sueño cumplido, por Dios.
No.
Esto que contiene, hay más que nunca, me siento orgulloso de nuestro ciclismo colombiano. Tantos sueños, tanta lucha, tanto tiempo para venir a ver esto, por Dios. ¡Qué calidad de ciclista! ¡Qué calidad! Gracias, Jehová Dios. Gracias, Todopoderoso, por darme este privilegio de vivir estos momentos grandiosos del ciclismo colombiano. De ver esto, de ver que sale como la nada, que parece que lo brotara la tierra. No me hagas esto, Gaviria. Es la cuarta victoria de este hombre que tiene un gran presente, pero que tiene un mejor futuro, como lo tiene el ciclismo colombiano. El ejemplo de nuestra vida.
Bueno, y con el audio de el cuarto triunfo de el ciclista antioqueño a Fernando, ¿no? Fernando Gaviria. Damos inicio a esta nueva emisión de Deportes RV, hoy con una mesa de trabajo nutrida, pesada, porque acá hay grandes apoyantes en los puntos de vista, expertos, cada uno conocedores de sus temas. Y bueno, necesito presentarlos porque va a ser el equipo que nos va a acompañar el día de hoy. No sin antes agradecerle a nuestro amigo Alejandro Díaz allí en la producción. Alejandro, buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Jul, y yo creo que este es el momento perfecto para que podamos y procedamos a hablar de lo que está de moda. Definitivamente, aunque ya llevamos bastantes días disfrutándolo, creo que las emociones se están viviendo momento a momento y segundo a segundo. Y sí, espectacular la mesa de trabajo que tenemos en el día de hoy, mi querido Jul.
Pues así es, tenemos entonces también la participación ya tradicional, porque las tradiciones vienen en el momento en que se institucionalizan, de nuestro amigo David Cárdenas. David, hoy estás en el otro flanco, pero siempre es bueno probar la silla contraria para poder criticarla, ¿no es así?
Uy, claro que sí, no, desde acá se ve diferente. Uy, sí, señor.
Quería saludarlo de esa manera.
Medio petaco para esta mesa.
Uy, Alejito. La verdad, muchísimas gracias, ya me siento es como en la casa, como cuando uno llega a la casa de la abuelita y ya de una vez le tiene listo el pocillo de tinto con limón, como uno le gusta, con su tostadita.
En pocillo de peltre, todo espicado por todos lados.
Sí, exactamente, gracias, Alejito. Ay, Dios mío, se me adentro en el corazón este hombre.
Hagámoslo. Muy bien, muchas gracias. Y ahora ocupando ese flanco, Edwin Vargas, también de la casa. Edwin, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido el día de hoy.
Hola, buenas tardes. No, está muy contentos con esta mesa. Vamos a ver hoy qué nos depara esta conversación. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, querido David y
Jul.
Se me está olvidando.
Jul. Va a tocar que vengas más seguido por acá para que no se te olviden los amigos. Muy bien, hoy tenemos invitados de excepción. Por supuesto que está acompañándonos nuestro director, David Leonardo Quitián Roldán. Mi labor el día de hoy va a ser la de presentar, porque él va a conducir el programa en su integridad. Él es nuestro conductor y simplemente me dijo, Jul, presenta a las personas que nos van a acompañar. Eso es lo que estamos haciendo. Y arranco con un punto de vista frente a la grabación, al audio que nos prodigó Alejandro. Nada, hoy tenemos también el acompañamiento de un amigo de la casa, Armando Rodríguez, licenciado en química, experto en docencia de la química y magíster de la Universidad Nacional de Colombia, a quien le damos la bienvenida a este espacio de Deportes RV.
Muchísimas gracias por la invitación y saludando aquí a mi casi pariente David, cercanía afectuosa regional.
Sí, señor.
Y nuevamente, qué gusto volver a encontrar aquí al maestro. Hace unos años estuvimos en un lanzamiento de un libro muy espectacular sobre las barras. Sobre las barras bravas. Y Edwin, volver a encontrarnos nuevamente aquí y en al aire, pues es muy grato. Jul, lo mismo.
Qué gusto. Así es, son tiempos para recordar muchas cosas y otras que procuremos no recordar tanto, ¿no? Muy bien, pues sí, nada, quería hacer mención y ya para hacerle el cambio a nuestro director, para que inicie el programa, un poco diciendo que esta grabación nos muestra algunas cosas particulares. No, primero, que es la cuarta victoria de un ciclista colombiano en una especialidad que no es la colombiana, que es la velocidad, que es el caso de Gaviria, que está matizada por esta narración bastante propia de la narración colombiana en el ciclismo, pero con un par de ingredientes, ¿no? Por un lado, esta casi exclusión que hace que siempre que hay un triunfo colombiano en algún deporte es la música caribe la que lo acompaña, nunca por una carranga, David.
No, siempre
es Colombia tierra querida o cualquiera de esas, pero no en el caso puntual, una de nuestro interior que también es parte. Y mira lo curioso, de dónde vienen los deportistas en el caso puntual del ciclismo, que son los que son relevantes. Y una alusión también a ni siquiera a un país católico apostólico romano, sino a una alusión a Jehová que hace el narrador en este caso. Bien interesante, ¿no? Bien interesante todas esas aporías que se ofrecen ahí. David, el micrófono es tuyo. Gracias por darle paso a este programa el día de hoy. Y ya presentado el equipo de trabajo, arrancamos con este que es la edición de hoy de Deportes RV.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Mesa llena, 6 integrantes están aquí, estamos aquí en los estudios principales.
No, pues muchísimas gracias, David, se le agradece.
6 de este lado del cristal, 7 incluyéndote, querido Alejandro Díaz.
6 simples mortales, perdóname.
Claro, sí, las deidades están del otro lado del cristal.
Sí, los semidioses no
gracias,
se cuentan.
David, gracias. Sí.
En esta titánica lucha por hacer radio.
Exactamente, en la sede nacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la cabina de cristal de la sede principal, le extendemos a todos los amables radioescuchas que a través de las diferentes plataformas sintonizan Deportes RV. Excelente la presentación de Yul Alfredo Daza. Tenemos además muchos invitados. En serio que es muy grato tenerlos por aquí y sobre todo que vengan a hablar con esa especialidad de un tema que es neurálgico y sobre todo en el mundo del ciclismo, como lo es el tema del dopaje. Entonces, con la venia de Yul y los demás compañeros, yo empiezo haciendo la presentación. El doping, como es concebido hoy día en el deporte de alto rendimiento, es probablemente uno de los flagelos que más acusan las competencias. Para frenarlos hay toda una suerte de reglamentación, instituciones multinacionales, y esto ha implicado no apenas la lucha de las entidades deportivas, sino también ya hay legislación que por supuesto castiga, que da penas, porque es considerado también un delito. No apenas en los códigos deportivos, sino inclusive ya en la vida civil. Por eso es tan importante que hablemos de este tema cuando mencionamos los logros de los nuestros y todo lo que significa ese juego de competencia internacional. Revisando etimológicamente la palabra doping, nos encontramos con que ella proviene del mundo de la hípica. Se empleaban unas pócimas, unas bebidas para suministrarle a los caballos y que estos resultaran ganadores en las competencias del 5 y 6 en los hipódromos. Por eso, una primera pregunta para introducir al tema que yo quisiera poner aquí a circular y específicamente dándole la bienvenida a nuestro invitado, es si existe una definición consensuada, aceptada en el mundo del deporte, especialmente en el mundo del deporte de rendimiento, o por el contrario, lo que existe todavía son una serie de representaciones, de imaginarios en torno a estas sustancias que ayudan a mejorar el rendimiento deportivo.
Pues yo inicialmente creería que todo lo que sirva como una ayuda extra, para en el caso específico del ciclismo, porque aquí estuvimos hablando que cada deportista tenía de pronto su tipo especial de dopaje o de ayuda, que era diferente el de un automovilista, el de un tirador al blanco, obviamente el de un futbolista y el de un ciclista, que el del ciclista potenciaba más bien cambios morfológicos, potenciar su masa muscular, su concentración, bajar dolor, también perder peso, o que creo que es el último que se está usando, cómo enmascarar para que no encuentren las sustancias. que sería ya como la última. Entonces yo creo que ese tipo de ayudas, porque si revisamos la historia desde Grecia, en las Olimpiadas de Grecia ya usaban carne de cabra porque decía que saltaban mejor, podían saltar mejor, o carne de buey porque para el lanzamiento, que también ayudaba. Entonces
Hay algunos textos que evidencian el uso de la mandrágora también como un enervante, no en las condiciones de alucinógeno, sino un enervante para aumentar las capacidades de los atletas en tiempos muy atrás, ¿no? Estamos hablando de los tiempos de hace milenios.
Sí. Ya hay manos levantadas y yo contrapregunto apenas, derecho a réplica, y le damos la palabra a nuestro amigo David. ¿Hasta dónde el uso de una sustancia, una comida o inclusive algún procedimiento puede ser considerado fraudulento, trampa? Si las personas acuden a estas ayudas y si se trata de una competencia, ¿hasta dónde serían los límites de lo lícito, de lo moralmente aceptado para ser empleado en una competencia, por ejemplo?
Pues bueno, a ver, si cuando estamos regresando al tema de la mandrágora, si yo lo que estoy consumiendo es un alcaloide, todos los alcaloides hacen estimulación del sistema nervioso central. O sea que voy a estar alerta, voy a estar despierto. ¿Cierto? Nadie, embalado, ningún deportista...
Embalado, que llaman.
Por Dios. Pero atento, es decir, su sistema está atento a pegar para el sprint, por ejemplo. Y nadie va a utilizar una sustancia que deprima el sistema nervioso. Nadie, por ejemplo, va a consumir alcohol. Porque lo va a poner eufórico, pero no va a ponerlo alerta y atento en sus sentidos. Entonces yo creo que en la medida que, si la persona nomás ya empezó a consumir un tinto, un café, que tenga una bebida ya estimulante, yo creo que ya podría mirar, bueno, ya empezaríamos a decir prohibido tomar tinto antes de jugar este partido, por ejemplo.
David Cárdenas.
Sí, pues efectivamente, pues como complementando a lo que nos aporta ahorita en ese momento Armando, es que también la definición del dopaje tiene unos marcos restrictivos desde la mirada un tanto normativa. Pues prácticamente todo tipo de alimento y todo tipo de sustancia que consume el cuerpo humano va a generar una estimulación, pues obviamente ese es el proceso natural del metabolismo asimilarlo. Inclusive se habla en algunos momentos, pues que claro, están las vitaminas, están las proteínas, y eso también de alguna manera ayuda al potenciamiento de las capacidades, inclusive a través de todos los procesos de entrenamiento. Entonces, en esa medida, también sería bueno entonces empezar a mirar cuál es la línea que no se debe sobrepasar. Inclusive voy a como un dato acá como para continuar ahí, la construcción acá colectiva, y es... Todo el cuerpo humano funciona mejor con cierta carga de cafeína, pero ¿hasta qué punto es prohibido? Todo el mundo, inclusive uno es del ciclismo aficionadísimo, uno dice pues un tintico está bien para hacerlo porque eso inclusive mejora el metabolismo.
El mejoral con Coca-Cola, querido.
O sea, no, eso sí ya es otra cosa, eso sí ya no hay cansancio. Ya
estamos
eso
hablando
ya
es de dopaje escolar,
sí.
¿No?
Sí, sí, de dopaje, no, pero entonces... Eso sería bueno inclusive para el mismo organismo. Entonces como que hay unos límites estipulados por la misma Unión Ciclística Internacional para decir cuál es el dopaje y cuál no. O sea, también es algo muy político. Sí, pongámoslo también dentro de esa perspectiva. Sí, o sea, de acuerdo a cómo se fija la política, inclusive, pues me voy a atrever acá sin el mayor de los rigores, se hablaba inclusive que el mismo Chris Froome le avisaban, o sea, cuando se dopan algunos ciclistas tienen que levantarse a echar pedal a las 2 de la mañana porque los puede estar cogiendo un infarto. Algunos periodistas durante las futuras de Francia anteriores dicen que Chris Froome que hacía pedaleando a la 1 o 2 de la mañana, ¿sí? Cuando hay un cierto tipo de sustancias que ponen y aceleran y si no se le revienta el corazón. Entonces como que también está ese tipo de cosas y pues también inclusive había gente que dice que le daban la palomita al competidor para que ese día no se dopara. Porque igualmente todos los análisis antidoping los cogen es a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, mientras que el organismo asimila las sustancias y hagan la prueba ya a las 7, 8 de la mañana cuando ya la absorbió totalmente el organismo. Entonces creería que es algo totalmente regido por la norma y que tiene una pertinencia política dentro del ejercicio del deporte, creería. Sí.
Armando, yo tengo una pregunta. Tomando en cuenta que los elementos que se utilizan para el dopaje, bien sintéticos o bien naturales, porque incluso algunos son producidos de manera natural, ¿en qué diferencia o qué diferencia puede haber entre el dopaje por la manera en que el organismo sintetice o procese mejor ciertos componentes a otro que sea totalmente fundado? ¿Cómo se puede identificar cuando se hizo de una manera o de la otra? ¿O cuando sucede de una manera o de la otra?
Es que fueron tan especializados y yo creo que ahora, por eso hablaba de la última parte del dopaje, es ¿cómo hago para enmascarar lo que estaba diciendo David? Estos se llaman los metabolitos secundarios. O sea, una cosa es lo que yo estoy consumiendo y la otra es la que estoy miccionando, o sea, orinando y que están recogiendo. Y puede haber un metabolismo diferente. O sea, que no voy a encontrar lo mismo. Okay. Hace unos años por ahí un caso que se presentó de una muerte de una persona y en la orina le pusieron cocaína. Entonces cayó por eso, porque demasiado, muy brutico el que lo hizo, porque no se va a encontrar residuos del mismo consumo, sino de una sustancia diferente que pasó por el hígado. Sí. Entonces, la gente, yo creo que ahora están trabajando más es cómo enmascarar esa que encuentren sustancias residuales. Por eso también han cambiado un poco lo que hablábamos antes de la WADA, sí, que han cambiado, ya no se pide tanto la sustancia, sino una especie de pasaporte biológico que podemos hablar más adelante. Pero entonces, yo creo que podemos ir encaminándonos a diferentes tipos. El primero es el de estar alerta, que es diferente. Si él toma tinto, yo no lo tomo. Y si yo le digo, peguemos un pique de 100 metros... y yo acabo de tomarme unos cuantos y me va a estimular, yo estoy dispuesto, yo lo ganaría, ¿cierto? O ahora ya no tomo café, ahora se utilizan pues todas estas bebidas energizantes, que también tienen cafeína, tienen taurina. Entonces, listo, por ese lado. Pero si yo le digo a él, ahora corramos la manzana 5 veces, o sea, vamos a hacer 5,000 metros planos, entonces ya resistencia, entonces yo voy a trabajar es masa muscular, entonces ya voy a los gimnasios, que es donde me venden un tarrito negrito, tapadito, que se llama creatina, y ya me va a ayudar es con la masa muscular para darle potencia, porque ya no necesito de pronto la velocidad del sprinter, sino necesito unas fibras que tengan más resistencia. Entonces ya van dos cosas, si él ya no la toma, yo creo que ya voy un poquito más adelante, y así puedo ir enfocándome. Bueno, si yo me concentro más, entonces también puede ser una ayuda. Entonces ya estoy mirando otro medicamento que me ayuda a concentrarme, a mantener la atención. O el peso. Entonces, por eso llegan a determinar que son más o menos 9 tipos de doping para el ciclismo. Que podrían,
para el ciclismo, mirar, 9 tipos.
Que podrían mirar, claro, en general.
Y yo te pregunto una cosa, Armando, porque aquí tenemos, por supuesto, a un químico, ¿no? Es tu especialidad académica. Porque se está hablando hoy por hoy de que se sofisticó tanto el doping o el dopaje, que inclusive se ha puesto sobre la discusión, sobre la mesa, que hay dopings, inclusive tecnológicos, económicos, que digamos que se salen del marco de lo eminentemente biológico, químico. Me explico. Una cosa es el enfrentamiento de un equipo como el Real Madrid contra otro como el Eibar. Entonces algunos están diciendo, si nosotros hiciéramos realmente un uso de la definición de doping en un concepto más amplio, ahí hay un doping económico, porque tenemos a un Real Madrid con millones de dólares, patrocinadores, versus un equipo que es de una localidad pequeña, con un presupuesto reducido. Entonces no se puede hablar en una práctica que es considerada democrática como la del deporte, donde se intentaba que los dos rivales tuvieran una igualdad, hablar allí de una de realmente que eso, de que esa igualdad o esa equidad pues va a presentarse. Y el otro, mi querido y estimado Armando, era el doping asociado en este momento a la tecnología, es decir, un entrenamiento de un deportista de alto rendimiento que cuenta también con ayudas tecnológicas, con ciencia y tecnología aplicada. Más específicamente, voy a hablar del caso de Nairo, que es una cosa que a nosotros nos apasiona tanto. Preguntémonos hasta qué punto llegaría Nairo Quintana si estuviera todavía en Orgullo de Boyacá, en el equipo este del departamento. Es decir, ¿realmente Nairo podría aspirar a ganar el Giro de Italia? Si hubiese seguido en un equipo colombiano, porque allí ya con Movistar hay ciencia y tecnología aplicada a los entrenamientos que hacen que ese talento de Nairo pues se potencie y que hoy por hoy le pelea a todos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos circunscribir apenas el dopaje a un asunto eminentemente de sustancias que ayudan a mejorar el rendimiento? Y hay otras cosas más. Cierro con esto. El caso de los chinos en los Juegos Olímpicos. Cuando China fue sede de los Juegos, Pekín específicamente, se habló que ellos venían preparándose para ser sede, para ser anfitriones, 20 años atrás. Y esto significa que muchos de los campeones olímpicos que tuvo China, inclusive no sabían que iban a ser campeones porque no habían nacido. Porque el número de campeones olímpicos entre 15 años y 25 que tuvo China en los Juegos Olímpicos fue impresionante. O sea, el gran potencial de China fue con campeones que nacieron cuando China fue declarada sede de los Olímpicos. Y se habla entonces del doping, en este caso, genético. Uh-huh. Y ahí hay toda una discusión en torno a lo que, si estamos preparando ya en incubadora los futuros campeones. Porque alguien de natación va a nacer en un vientre prestado al servicio del Estado y va a ser desde tempranas meses alimentado, entrenado y criado en un entorno para ganar medalla. Y eso fue lo que hizo China. China preparó campeones olímpicos desde el vientre. Entonces, aquí tenemos, digamos, sí, una gama amplia de dopings. Y yo te quería preguntar, Armando, no sé quién va a tomar la palabra porque hay tres manos levantadas.
Yo quiero ripostar algo. Y sí, es, tomando en cuenta esa lógica que David plantea, ¿cómo es posible que el atletismo de largo aliento sea siempre ganado por poblaciones como el caso del pueblo africano, que no tienen absolutamente nada de aquello que mencionas? Entonces, hay algo de doping genético, digamos, eso también lo podría tipificar ahí.
Yo ahorita digo algo al respecto, pero creo que tiene la palabra David Cárdenas, Edwin Vargas y nuestro querido Armando.
Pues básicamente, yo creo que eso también nos pone en un lugar de empezar a discutir entonces qué es la práctica deportiva. ¿Qué es lo que exalta y qué es lo que debe desarrollar dentro, o sea, como práctica social, ¿no? Si efectivamente nosotros estamos buscando por un posicionamiento de quién es el mejor, porque igualmente también, o sea, tratando de apelar como a la práctica deportiva o del juego en su génesis, es como tratar de demostrar quién es el mejor de los mejores dentro de una comunidad de sujetos. Habría que mirar entonces desde la definición del deporte ese tema, teniendo en cuenta lo que acabamos de enunciar, es cómo empezamos como a definir cómo honestamente una persona es mejor que otra sin acudir a ese tipo de ayudas. O sea, ¿cuál es la función social del deporte en últimas y qué es lo que se quiere exaltar? Principalmente, prácticamente en todos los deportes, hijo de machica, casi lo daño.
Doping del
micrófono, ¿sí? Que era precisamente empezar a mirar. Entonces, cada deporte inclusive tiene su propia dieta. Sí, o sea, si sabemos que necesitamos masa muscular, necesitamos proteína. Si vamos a mirar un ciclista con mucha masa muscular va a ser un bulto para subir una montaña. Entonces, de acuerdo a cada especialidad, hay unas pautas de nutrición, hay unas pautas de vitaminas, hay cierto tipo de cosas que también se pueden empezar a mirar. Y pues que pusiéramos entonces, ¿dónde está la ética del deportista? ¿Cómo se empieza a constituir? Inclusive ya como para cerrar esta franja, hay unos que no son... Hay un dopaje que no tiene que ver con sustancias químicas, que es el dopaje sanguíneo, que sacan el 20% de la cantidad de sangre del deportista, va a un refrigerador.
Estoy recordando a Jorge Luis Pinto.
Sí, sí, señor.
Con el Independiente Santa Fe.
Pero eso era
formado en la Unión Soviética.
Sí. Pero allá en la época de Gilberto Funes.
Claro,
sí. Gilberto. El autodoping. No, pero ese ya se mejoró. Se volvió más químico ahora.
Sí, entonces ahorita. Y en esa época era solamente vaya, meta la sangre, bájale la temperatura y eso le va a empezar a generar más glóbulos rojos. Le va a facilitar el transporte de oxígeno a través de las vías sanguíneas para generar una mayor respuesta de recuperación en el desempeño deportivo. Entonces, pues bueno, ahí está, ahí queda abierto un poco el debate y también miremos entonces cuál es la función social entonces del deporte.
Querido
entonces,
Armando.
Mi querido David, me toca entonces ampliar la lista porque si tenía 9 del ciclismo y la última que tenía para comentar era la del mecánico, o sea, que la bicicleta con motor, que sí, no se dan cuenta.
Ah, sí.
Entonces, sí, antes hay que meter los dos más que usted dice. Eso en el doping económico y hay un caso, pero así, palpable, y es lo que le sucedió a Montoya en la Fórmula 1 y lo que le sucede ahora en Estados Unidos.
¿Qué es?
Usted va a la Fórmula y allí encontraba unas personas que tenían muchísimo dinero y que podían hacer una mejoría a su vehículo.
Ferrari,
Williams. Contra la Mercedes, contra la... Es decir, una guerra de tecnología e incluso de tener los mejores gimnasios para que ellos trabajen. Les ponían cascos para que hagan flexiones con 3 y 4 atmósferas en el cuello y todo un trabajo para lo que va a suceder en cada curva. Y en Estados Unidos los carros eran igualitos, como sucedió aquí hace muchos años en la Fórmula Sprint.
O sea, era el mercado.
Usted le daban los carros, o sea, la Sprint decía, vamos a correr, le damos 20 carros, por ejemplo, pero todos igualitos salían y lo rifaban para ver cuál despegaba mejor el motor, pero eran iguales las condiciones técnicas. Usted solo pagaba la inscripción y llevaba su overol y su casco, pero la parte del motor, la parte tecnológica era la misma. Un Chevrolet Sprint para todos. En cambio, en las otras, obviamente...
O sea, el Chip Ganassi, el Penske, que eso es...
Pero en la otra, el que tenga más platica le podía hacer un performance, una cosa...
Y por eso siempre en Fórmula 1 son 3 o 4 escuderías las que siempre ganan.
Y para la otra parte genética, eso de entra en algo así como muy espectacular que tiene que ver con la palabrita eugenesia.
Eugenesia.
Donde yo puedo a usted enmascararle ciertos genes para que no tenga una predisposición a una enfermedad, pero también para aumentarle la talla, para aumentarle la masa muscular y para hacerle un superhombre, que ahí sería una cosa muy importante para lo que viene más adelante.
Bueno, Edwin Vargas.
Yo diría entonces que este doping obviamente es un resultado mercantil, es un resultado producto del mercado. Mira que yo miraba unas estadísticas y la primera edición del Giro de Italia.
La primera edición del Giro, hace 100 años.
En 1909. Participaron, número de etapas, 8. Número de corredores que participaron, 127. Y miren lo que el dato curioso. Número de corredores que finalizaron, 49. ¿Sí? Y si vamos ya hasta la última edición, una, por ejemplo, la del 2015, que la ganó Alberto Contador.
Claro.
Participaron 197 y terminan 163 corredores. Interesante ver esa relación que estamos viendo entre el mercadeo, el juego de mercadeo, porque el doping no sale de un deportista que quiera tomarse algo para tener más rendimiento netamente. Es lo que hemos hablado. Detrás de eso está toda la etapa. Sí, claro. Porque es que no gana Nairo, gana es Movistar. ¿Sí? El equipo, o sea, ganan también los equipos que están atrás. Veía una entrevista que le hacían a Lucho Herrera y decía, si usted pudiera competir con la misma edad que tiene Nairo, en este momento, ¿quién sería mejor? ¿Lucho Herrera o Nairo Quintana? Muy, muy, muy humildemente él dice, Nairo Quintana. A mí me tocaba, como Lucho Herrera, me tocaba viajar a Europa, competir, devolverme a Colombia a seguir participando. Mientras que hoy solamente se dedican a un solo giro, de Italia, están concentrados, a Luchero le tocaba volverse para Colombia a competir, ir a Europa a seguir participando. Él más, él dice que él se retira, es por cansancio. Él dice, yo me retiro porque es que ya la presión era enorme. Entonces un tipo de dopaje también puede ser el mental, la condición mental que yo tenga, la concentración que yo pueda tener para asumir un tipo de...
Vean cuántos tipos de doping están apareciendo en esta mesa. Y yo agrego uno más. Hace una década, perdónenme que la digresión, escuché a un especialista francés, que no recuerdo el nombre, tampoco viene al caso, y él hablaba aquí en Bogotá sobre el doping social. Él decía, estamos todo el tiempo viendo a los deportistas, a los atletas, y por supuesto criticamos, pontificamos, porque el deporte da esa posibilidad de que seamos técnicos, de que opinemos así con gratuidad de muchas cosas. Pero no nos damos cuenta que nosotros socialmente también estamos dopándonos. Y él decía, en Francia, en este momento, existe una reglamentación para que todos los estudiantes de posgrado presenten antes de las pruebas de medicina, específicamente se refería a la medicina, un examen de orina. Porque en Francia... los exámenes finales están atados a las becas, y las becas es dinero. Y los estudiantes estaban acudiendo a sustancias para evadir el sueño, el cansancio, y para poder estudiar 3 noches seguidas y ganarse la suculenta beca. Entonces él decía, atención, no solamente aplica para el deporte de rendimiento, también en la vida social las personas acuden a corticoides, acuden a tranquilizantes.
A Viagra.
Sí, bueno, de aquí para entrar también en otros terrenos, por supuesto, el Viagra puede ser considerado un doping en ese sentido. Y una secretaria, por ejemplo, que necesitaba digitar tantas páginas, si acude a X sustancia puede digitar el doble o 1.5 más. Entonces, no apenas encontramos doping, porque hay otros tipos de estímulos y acceso a recursos en la vida cotidiana, y habría que preguntarnos cuántos de nosotros eventualmente hemos hecho eso. Sí. Entonces, David hablaba de la ética, que era un concepto aquí que entraba en esto del mundo del dopaje. ¿Qué tan ético o no fue que Maradona usase la efedrina en el Mundial de USA 94? Yo creo que el mundo perdió a un grande en ese Mundial, y que hubiéramos tenido una mejor Argentina y un mejor Mundial con Maradona. Pero entonces aquí dicen, la efedrina no le mejora el talento a nadie. Maradona decía, estaba gripado. Algunos dicen, la efedrina escondría el rastro de la cocaína. Entonces fue un truco para esconder que consumía. Y entonces las personas dicen, la cocaína, ¿qué tanto te mejora el rendimiento deportivo? Entonces, ¿para qué castigar la cocaína si realmente el talento de Maradona no era base de cocaína? Maradona se empezó a drogar
ya después de que saltó como estrella mundial. Entonces, hay otras discusiones de por medio, porque eso de la moral, convengamos en una cosa, la moral es una convención pública que de todas formas es bastante relativa, dependiendo de una sociedad a otra o un tiempo a otro. Entonces, entran estos elementos de la moral, de la ética, por supuesto está el mercado, querido Edwin, que hacen parte de estas discusiones del dopaje. Yo creo que más bien lo que ha habido es una sociedad bastante hipócrita. Porque el propio doping, también digámoslo claro, el propio doping ha cambiado. Es decir, a uno le pueden dar positivo en doping por un gramo o un miligramo. Y entonces el tipo que consumió 2 miligramos menos de X sustancia no se dopó. Y su medalla es legítima. Y el que se pasó 2 miligramos está dopado. Entonces, yo creo que esas pequeñas, grandes elementos contribuyen a esto del debate del doping, querido Yul.
Sí, nada. Si es que vamos a hilar tan fino, ¿cuántas obras de la literatura universal son realmente obras geniales? Si no
del alcohol.
El alcohol, el ajenjo y la morfina.
Sí.
Entonces ahí tendríamos que llevarlo
a otros. La mezcalina.
La mezcalina.
La mezcalina, los 60, los psicodélicos.
Sí. Y aquí podríamos quedarnos haciendo un largo listado de... alteradores de...
¿Qué tanto Casanova debe su fama al uso de sustancias para mejorar el rendimiento en las artes amatorias?
Efectivamente.
Digámoslo así, ¿ah?
Son cosas que no se pueden confesar, ¿no?
De hecho, él en su recetario habla de ciertos productos, comidas, es decir, ahí hay un doping sexual, digámoslo así, ¿o no?
Sí, y recuerden que ahora en los Olímpicos en Brasil hablaban también de lo que decía Juergen, ¿no? El sexo, ¿no? Pensar en sexo, cómo también podía estimularlo para alzar mejor. Bueno, ya nos estamos metiendo en terrenos bastante fangosos.
Las nadadoras alemanas que ganaban.
Por las ramas.
Las nadadoras alemanas.
Por el Viagra.
Que ganaban medallas cuando la cortina de hierro y que las llevaban embarazadas en estado de embarazo y después de las competencias las obligaban a abortar. Por supuesto. Ahí hay un uso pues, que diríamos indebido, antiético, inmoral, según ciertos parámetros, para acceder a una medalla. Es decir, ahí hay una. También en ese choque político de los bloques en plena Guerra Fría, por supuesto que hubo muchas tretas para llegar a tener más podiums olímpicos.
Bueno, pues ya como para también, o sea, no es que también se quede en el aire que el doping está bien utilizarlo, sino que también es necesario ubicarlo como en el contexto de los discursos y de las movilizaciones, también como lo denunciamos en algún momento, de la política y la incidencia de aquella forma de mejorar el rendimiento. Tengamos en cuenta, número uno, pues que efectivamente el acto de doparse también es algo que falta a una ética deportiva también, que entra en detrimento de otros componentes como lo es el entrenamiento, toda la dedicación que puede tener un deportista, y que eso pueda llegar como en contra de lo que puede ser la construcción de lo que puede ser el deporte como una exploración subjetiva, ¿no? Y que llegue un man dopado que empiece a utilizar esas ayudas y gane lo que debería ganar la persona que se ganó esto por mérito. Entonces, como que yo creo que las grandes discusiones que nos pueden radicar ahorita es entender un poco más y explorar un poco más qué es la actividad física dentro de la vida en las comunidades y poder llegar a unos acuerdos concretos y pues que efectivamente esta discusión de lo legal o de lo lícito, de lo ilícito se descorporativice, por así decirlo de alguna manera. Siempre y cuando las marcas, los laboratorios sigan promoviendo la actividad deportiva, siempre va a haber ahí una intención de seguir manipulando y de seguir empezando como
una guerra biológica.
Sí, claro, estamos ante eso. Sí, si el deporte no es apropiado por las comunidades, las corporaciones van a seguir haciendo de él su gran laboratorio para poder seguir alzando sus ventas y seguir condicionando todo lo que es la salud humana y el desempeño a todo lo que son sus finanzas. Entonces, creería pues que ojalá pudiéramos comentarnos un poquitico más en ese tema en otros espacios.
Yo quería comentarlo,
querido Armando,
así rápidamente algunos. Entonces, iniciemos. Quería mirar lo del ciclismo específicamente porque hace unos años tuve la oportunidad de conocer a un técnico en el Valle. Mostraba muy orgulloso una foto de Perico Delgado.
Pedro Perico Delgado,
que creo que vino a Bogotá a estrenar el velódromo que hicieron. Y él miraba la foto y uno la veía y decía, ahora mírele la pantaloneta, mírele la licra y verá tres altos relieves. Esas son tres pepitas de cafeína. O sea que inicialmente las traían en los tubulares, conseguían las pastillas. ¿Qué quiere decir una pepita? Pues que eran muchísimos tintos comprimidos, como dice de la pelota de letras, comprimido la cafeína en una sola pastillita para alterar. Eso sería uno de los más
antiguos,
primitivos,
sí,
para todo el que necesite tener rendimiento y estar alerta para un sprint, por ejemplo. Que no se vaya a dormir en la competencia. Pero ya después empezaron a cambiar, entonces ya vienen los anabolizantes, donde está la creatina, que le da la masa muscular para dar fuerza. También está el de los glóbulos rojos, pero ya pasó de moda el de la autotransfusión, que se usó en fútbol mucho.
Muchísimo.
Guardar en el refrigerador y al víspera. Pero imagínese la sobrecarga de la cantidad de glóbulos que tenía usted y su corazón, cómo iba a trabajarle. Porque claro, tenía demasiadas, tenía demasiados glóbulos. Entonces ahora se inventaron la EPO, o sea, la eritropoyetina, que lo que hace es lo mismo, pero ya es una hormona ingerida y ya va a tener la misma, aumenta la
cantidad. Esa es la que secundariamente crea la famosa acromegalia, acrecimiento de las orejas, bueno, que hay algunas formas externas de detectarse en el largo plazo. No sé si el engrosamiento de la voz... en ese libro de los señores...
No, tampoco.
En ese libro, querido, Alejandro, no querido, no te sientas aludido, pero en ese libro de los señores de los anillos,
sí,
de ese par de autores, Bit Simpson y Andrew Jennings, ellos hablan de esa transformación progresiva de ciertas bellas atletas en hombres, o sea, esa voz dulce, melódica, aflautada, que se convierte por arte de Birli Birloque en una voz gruesa, densa, y en el nacimiento de vello facial, todas estas modificaciones al cuerpo, no apenas por el entrenamiento e ir a los gimnasios y las rutinas de entrenamiento, sino también por el uso de estos fármacos.
Sí, los anabolizantes entonces serían los que iniciarían con el aumento de la masa muscular para la potencia. Pero también se pueden ayudar con algo que se ayudó Maradona, que era la efedrina, para aumentar la respiración. No necesariamente, obviamente, una cosa es el talento, pero si uno respira mejor, eso sirve, porque le va a dar más resistencia física. Pero
los ciclistas también tienen entonces el puente en la nariz con, yo no sé qué es lo que tiene.
Claro,
que es
para ampliar las fosas.
Claro, sí. Sí, porque uno montando bicicleta y que uno esté todo congestionado, en una subida de 6 kilómetros, bueno, uno no llega.
Pero entonces ahora usan salbutamol y formaterol, que son broncodilatadores, obviamente, los que le dan a las personas que tienen asma. Y eso tiene que ayudar porque es un broncodilatador. Claro. Le respira usted mejor.
Vean ustedes todo lo que nos está diciendo aquí Armando Rodríguez. ¿Y cuáles más hay ahí de los que tenés?
Bueno, hay moduladores hormonales y metabólicos, ya hablamos, y hay uno para eliminar líquidos. O sea, que usted toma furosemida y empieza, es un diurético, lo empieza. Y entonces, si hay un seguimiento de la WADA en la casa, en el baño o en una competencia, pues obviamente usted ya eliminó lo que usted estaba diciendo.
Los rastros
los rastros de esa inicial que podría ser la que estaban persiguiendo. Anfetaminas también se puede consumir porque mejora la atención, la concentración, reduce el sueño y disminuye el peso. O sea que estoy ayudándome con anfetas. Y si usted va, y creo que a mucho le pasa, va a un gimnasio de los de por aquí, a 3 cuadras,
sí,
y usted va ahí.
En el Restrepo hay varios.
Y usted, claro, usted va y trabaja, y como al tercer día el señor le dice, venga, ¿su merced quiere masa o quiere...? ¿Quiere que suba un poquito? Sí. Ah, bueno, entonces hágase un batido con banano, con colita granulada del tarrito rojo. Y venga, yo le tengo estas pastillitas aquí que se... Y ahí está metiéndole los anabolizantes. Y usted inmediatamente, pues obviamente, quiere verse un poquito mejor en el espejo. Y ya empezó a ayudarse, sí.
Batido de banano con la cola granulada.
¿Nos repite la receta, por favor? Sí.
Tomen nota, señores. Y chugas y
carne bueno, de pata. Y se puede llegar hasta el exceso de morfina y heroína, para que es por lo que tienen efectos analgésicos y antiinflamatorios. O sea, que eso les va a servir. O hidrocortisona, como estaba usted hablando ahorita, las cortisonas.
Esas son para las infiltraciones.
Infiltraciones. ¿Usted se acuerda que a Luchito le hacían unas infiltraciones? Eso es terapia neural. Eso es acupuntura alemana en el Tour y en la Vuelta a España, porque tenía problemas ya de rodillas o de tendinitis y problemas así, empezaban a hacerle infiltraciones. Esos son cortisonas. También,
o sea, nuestro querido jardinerito de Fusagasugá fue infiltrado.
Sí,
en esa época, infiltrado. Eso no era considerado
dopaje. No creo que sería considerado dopaje en esa época. Y pues para terminar ya sería el mecánico, que es el de los famosos motores que van escondidos y no sabe, o el que yo he visto que ahora están como metiendo aceite dentro de las guayas o hacen alguna cuestión para ayuda mecánica.
Sí, inclusive esta cuestión del dopaje mecánico salió a la luz, no recuerdo, como que fue en un mundial de ciclismo. Se cae el ciclista y el plato siguió dando vueltas. Y todo el mundo, pero ¿y esta joda qué? O sea, y esta situación así concreta que puede estar sucediendo.
Claro, en ese momento lo dijo.
Claro, no, yo lo dije. Recorcholis.
¿Qué pasó?
Claro, pues es que seguía rodando el plato. Y no, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, o sea, y eso inclusive, en ese momento ya se está hablando, inclusive, ya como cerrando, bueno, un ciclista muy famoso, pues. Se decía pues que el motor lo activaba era por 3 minuticos nada más para lograr una ventaja en fuerza física en la subida a otro corredor. Sí, o sea, lo que estaban acusando al equipo Sky en los últimos 2 años era que el motor de la bicicleta del capo del equipo solamente se activaba durante 5 minutos muy puntuales donde se sabía que él se reventaba. Sí, o sea, no es un motor constante. Entonces eso hay que seguirlo revisando.
Pues bueno, ya que entramos a esos terrenos de dopajes y de X-Men sintéticos y de atletas rusas transformándose en hombres, señor director, yo creo que es momento de hacer un cambio de tema, ¿no? Vamos a trabajar otro nos va a dar para muchos más temas, pero vámonos a otro tema, ¿qué le parece?
De acuerdo, totalmente, Yul, por favor.
Mi primera carrera, corre, corre, caballito, corre, corre sin parar.
¡Esto debe llegar! ¡Debe llegar! ¡Paso a la victoria! ¡Cruza el lote! ¡En compuesto con cierre!
¡Haga el cambio! Llegaron los escarabajos. Comentamos como si fuera etapa de montaña.
¡Dale tremendo!
Bien, ese cambio de frente con ese anuncio además emocionante del poeta de la narración, nuestro querido estimado antioqueño se llama, el poeta de la narración se llama Darío Arcila. Muchas gracias, Alejandro, por irme a auxilio. Bueno, hay dos preguntas que se trabajaron en consejo de redacción, querido Armando Rodríguez, y me encantaría empezar pues con preguntándote tu impresión como especialista al respecto. ¿Por qué crees que en un país como el nuestro, de llamados escarabajos, el mito de los escarabajos es un mito inventado en la radio y que hoy día todos naturalizamos, al punto de que internacionalmente, para referirse a los nuestros, ya las televisiones y radios se refieren a los escarabajos? Probablemente sea el único país del mundo que tenga una chapa, una marca para sus ciclistas. Los escarabajos son sinónimo hoy día de escaladores, de buenos en la montaña. ¿Por qué tardamos tanto en producir, si somos considerados un ciclismo de excelencia, un sprinter, un especialista en la velocidad, en el cierre de las etapas? ¿Cómo podrías, como aficionado y también como académico, explicar el surgimiento del fenómeno Fernando Gaviria, querido Armando?
Bueno, un poquito difícil porque estamos precisamente hablando y recordando aquí en la mesa de trabajo a Martín Emilio Cochise Rodríguez, cuando era ganador del campeón mundial de la hora.
Récordman de la hora.
Récord en, creo que fue en México.
Claro, y encima de los 4.000 metros persecución individual.
Y veíamos que era de una región muy especial aquí, que sería Antioquia.
Sí.
Y vuelve a aparecer un Fernando Gaviria de Antioquia.
Y un Santiago Botero también.
Y un Santiago Botero que también tiene las mismas condiciones, que tienen que ser diferentes. Yo creo que tiene que ver como cuando una persona se trabaja para tenis, para ser tenista, tiene que trabajar unas fibras musculares rápidas y unas fibras musculares de resistencia. Creo que los que estudian educación física y saben de fisiología, o los médicos, hablan de fibras tipo 1 y tipo 2,
sí,
que son unas de para la velocidad. Yo pego un pique a la malla, pero también puedo tener una resistencia física para aguantar un partido de 3 y hasta 4 horas. Entonces es como diferente, porque el sprinter desarrolla ese tipo de, de fibras para definir en medio, en 100 metros, como hacen ellos.
A propósito de lo que acabas de decir y encadenando con algo que dijo Yul hace unos minutitos, no sé si han seguido el Giro y han visto a estos corredores de Eritrea, del África. Eritrea, sí, me estoy refiriendo a Tekla Haimanov, que inclusive ese, le ha disputado en algo a Fernando Gaviria, pues la última siempre pierde con Gaviria en las metas volantes y esto. ¿Y por qué lo digo? Porque existe una distinción, una diferencia entre ese tipo de fibras para población afrodescendiente y los que no son africanos, bueno, o de ascendencia africana. ¿Cómo explicar eso biológicamente para nuestros oyentes? Es decir, sin incurrir por eso en un determinismo biológico, en decir que entonces los afros juegan mejor fútbol, son mejores basquetbolistas, pero son muy malos para el ciclismo, decían. Y tenemos a Tekla Haimanov. Y decíamos que un afro jamás podría jugar golf, y tenemos a Tiger Woods. Y así podemos ir mencionando otros atletas que étnicamente, porque no vamos a hablar de razas, se suponía que no servían, y vean, son los top. Entonces yo diría que con la presencia de esos eritreos va a haber cada vez más presencia de afros en el ciclismo, lo cual le hace muy bien al deporte.
Pero aquí en Colombia deberíamos hablar entonces de ese fenotipo, de esa parte genética, pero también de un determinismo que podría ser determinismo social. Porque el de Boyacá que cogió la bicicleta y que fue mensajero de una droguería, sí, y que tuvo que subir y trepar en una geografía diferente al de Antioquia, que de pronto, yo no sé, me parece que por el suroeste o nordeste antioqueño, de Jardín y esas poblaciones como que son, sí, más, más planito. David
Cárdenas levantó de hecho la mano.
Sí, sí, sí. No, pues precisamente más allá del determinismo geográfico, eso también... empezar a ubicar desde la construcción, desde las condiciones que van teniendo los ciclistas más allá de las geográficas, sino también en la medida en que cómo se han podido constituir y cuáles son los restos que se han puesto, ¿no? Porque en algún momento yo también creo, y es bastante importante mencionar esto, es que los afrodescendientes no es porque sean más grandes y tengan mayor desarrollo de las fibras, sino que históricamente también ha sido unas comunidades que han tratado que en el momento en que tienen la oportunidad lo van a entregar todo. Porque hay toda una carga social, hay toda una carga histórica que viene desde los referentes de la esclavitud y de un pueblo que emerge, que se lucha, que la pone toda sobre la mesa en el momento en que tiene que ponerla. El ser humano desde las construcciones a nivel histórico, inclusive somos unas razas tan fuertes porque tenemos una mezcla de todas las razas, o sea, no hay razas puras en este momento, en estas alturas de la existencia y de la historia de la raza humana, no hay ninguna raza pura. Sí, de hecho nosotros podemos tener una gran cantidad de genes que nos pueden hacer fuertes en muchísimas cosas, no solamente desde el componente físico. También sería importante mencionar un poco, también me preguntaba por qué los antioqueños son tan buenos sprinters, y es que también partamos de una cosa muy fundamental y muy cierta, y es que el apoyo al deporte y en infraestructura deportiva, en términos de gimnasios, Antioquia se lleva a todo el país. O sea, la preparación, los espacios deportivos, indeportes y también como esa construcción de la antioqueñeidad también se ha visto reflejado en un bienestar social bastante claro para esas poblaciones, ¿sí? No es porque los paisas sean mejores sprinter porque sí, sino que tienen una infraestructura de gimnasios, de coliseos, de pistas que dan para que se den este tipo de corredores. Bueno, mirar Boyacá, pues claro, la ruta.
María Luisa Calle era también antioqueña.
Sí, señor. Entonces tiene infraestructura para darle al país ese tipo de competidores. Sí,
David, sí, pero yo quiero repostar en eso. Bueno, eso puede ser un hecho y esa fue la razón por la que, por ejemplo, la Unión Soviética preparó unos competidores de altísimo nivel por la época de la Guerra Fría. Pero sin embargo, digamos, las excepciones vendrían a confirmar la regla y diría, bueno, si ese es el caso, entonces ¿por qué Boyacá se especializa en montaña cuando en Antioquia también hay montaña? Porque entonces hay una distancia tan grande entre la... Y además, Antioquia se precia de ser la capital de la montaña, lo cual debería tener un sustrato también bien fuerte alrededor de ese dopaje cultural. David, si tú quieres plantear algo, me parece importante.
No, sí, es que va en la misma vía de lo que acabas de decir, Yul, apoyando, reforzando lo que acabas de expresar. Yo sí creo que los sprinters son especialistas, es decir... No estoy diciendo que los escaladores no lo sean, solo que digo que realmente sprintar, porque lo hemos visto, armar el tren del embalaje final, esto es una cosa sofisticadísima. De hecho, ahí en YouTube ustedes pueden poner videos que explican pedagógicamente o didácticamente mejor ¿cómo es eso de que se prepara el tren y cuánto economiza el segundo, cuánto el tercero y cuánto el cuarto de la fila? ¿Y en qué momento se debe lanzar el zarpazo para no perder la etapa? Escuchaban las declaraciones de Fernando Gaviria y siempre es muy ilustrativo oírlo, porque además le preguntan de qué fue lo que hicieron y él explica. Y entonces él dice: he querido dejar ganar al argentino, al que le prepara el embalaje. Porque la labor de él es magnífica. No recuerdo aquí el apellido de argentino del equipo del Cuidasted, que es el que le hace, siempre le prepara el embalaje. Pero no hemos podido hacerlo porque nos da miedo de que nos ganen la etapa. Es decir, si no salgo, probablemente nos ganan la etapa. Gaviria ha ganado 4 etapas. Todos coincidimos en que la que pierde con Cadel Evans, la pierde porque la pierde, ya está. No hay que llorar sobre la leche derramada, pero realmente 2 metros más de esa etapa y la gana Gaviria. Es decir, ahí quizás no se tuvo la confianza. Y hubo también un cuarto puesto donde podríamos atribuirle el que no la haya ganado al que estaba muy novato, que no había ganado ninguna. De hecho, se fue furiosísimo, no quiso dar declaraciones.
Maximiliano Richese,
gracias,
el atómico.
Gracias. ¿A qué voy? Yo sí creo que llegamos a un momento en que el ciclismo colombiano ya puede decir que puede pelear en otros campos distintos, ahí sí al del determinismo social y en cierta medida topográfico de nuestro país. Desconocer que las montañas no han hecho nuestros ciclistas también es una actitud inocente. Es decir, en efecto hay unos condicionantes topográficos de relieve que han hecho que socialmente la bicicleta y el trepar montañas haga parte de la idiosincrasia de ciertas regiones del país. Pero esto del sprinter sí es propio de un entrenamiento. Él viene de la pista. No hay nada más técnico en el mundo del ciclismo que el manejo de un velódromo. Lo puedo hablar, voy a hablar casi con inmodestia. Estuve en Río de Janeiro en las pruebas del velódromo y realmente no hay nada más bonito y más difícil de entender si no ha sido documentado previamente que el velódromo. Es complicado, hay además que entender el deporte para saber quién ganó. Porque el que levantaba la mano era el quinto y decíamos, ¿cómo? No, claro, porque hay ciertas pruebas donde no el que pase primero es el ganador. Entonces, bueno, hay 2 manos levantadas. La levantó Armando y la levantó el querido Yul. Bueno, no, ¿fue Armando o estabas
tirando? No, a mí me llamó mucho la atención el planteamiento de David Cárdenas sobre el devenir histórico. El africano corra, porque se escapaba y tenía que correr para poder escaparse. El costeño colombiano peleé, de ese puños y sobrevivía con los puños, por eso se hizo boxeador. Y para lo que tú decías, me parece importante lo del trabajo especial que deben tener una persona que sea acondicionada para la pista, el gimnasio y lo que decía David Cárdenas, la alimentación. Porque no va a ser lo mismo trabajar a una persona que necesita mayor masa muscular para montaña que una fibra rápida para estar en velocidad. Entonces es supremamente importante eso. Por ejemplo, usted lleva a un tenista a un gimnasio y ahí hay ejercicios prohibidos, porque su merced se le tira el servicio, donde le aumente la masa muscular en el brazo derecho, hasta ahí llegó el servicio. Entonces, claro, es importante alimentación y gimnasio.
Listo. Aquí quisiera como hacer con este tema de los especialistas, no me cansaré de referenciar a este ciclista, Eddy Merckx, el gran ganador, el mejor
el
ciclista.
Belga.
Sí, señor, belga. 1,80 de estatura, 74 kilos, 5 wow. Tours de Francia, 4 Giros de Italia, una Vuelta a España y 4 Mundiales de Ciclismo. El mejor ciclista de toda la historia, que ganaba absolutamente en todas las pruebas que se le pusiera. Ganó la Triple Corona en el año 1974 y también tenemos a Stephen Roche
en 1987. Y Fausto Coppi. Es que por ahí vi un ranking de los que han ganado las 3 de las 3 semanas, las 3 pruebas de 3 semanas. Estaba Fausto Coppi porque pasamos, siempre en el Giro de Italia hay una cima Coppi y una cima Pantani, que son como títulos honoríficos que se le dan a ciertas etapas dada su complicación para llegar a la meta. Pero claro, esos eran esos ciclistas de antaño, hechos también
a pulso.
Tú mencionabas ahora a Edwin, a Luis Alberto Herrera, cuando él decía con una humildad que quizás Nairo ganaría. Yo también creo que ganaría, pero eso porque claro, Nairo tiene otras ayudas, pero eso encumbra también la obra de Lucho, ¿no? Eso lo que nos hace es pensar en que siendo casi, yo no me atrevo, casi un ciclista natural, pues logró todo lo que consiguió, porque al final no nos olvidemos, Café de Colombia contrató extranjeros. Lucho tuvo capos extranjeros, tuvo lituanos corriendo para él, arropándolo en los abanicos y protegiéndolo. La Vuelta a España se la ganó porque tenía lituanos. Tampoco vamos a decir ahora que estos ciclistas nuestros no contaron con ayudas, y ayudas en este caso económicas. Finalmente la Federación Colombiana era la empresa.
Un buen equipo.
Era un buen equipo, era la empresa más consistente. Vamos despidiéndonos. Despidiéndolos, y yo quisiera pedirle, porque ya el tiempo es muy poco, en una síntesis, Armando, sobre el doping, el ciclismo y el momento de los colombianos. Me adelanto con esta: creo que el que se hubiese apresurado, el que se hubiera apretado la vigilancia del ciclismo mundial, hizo que los colombianos volvieran nuevamente a los primeros lugares. Seguramente si siguiéramos con esa actitud permisiva del doping, seguiríamos los colombianos invisibilizados. Creo que eso le viene bien a Colombia, el hecho de que se haya perseguido como se persigue el doping.
Bueno, que hay una solución médica que ha evitado meter sustancias en una lista y perseguirlos a través de la orina o la sangre, que se llama el pasaporte biológico, donde el deportista tiene su ritmo cardíaco, su masa, su hematocrito y otras variables, y ya se conocen. Cualquier alteración en ese pasaporte biológico está detectado, y ahí se empiezan a trabajar sobre, a ver qué le pasó, se subió, se bajó.
¿Qué hizo? Güey, muy bueno.
Pues bueno, yo pensaría que uno de los dopajes más importantes que puede haber es el deseo de ganar, ¿no? Y eso aplica a todos los deportes. Sí, sonó romántico y lambón, pero...
No, pero buena conclusión.
Tan pero lindo. Es la no, verdad.
Es eso es lo que impulsa.
Bueno, efectivamente, y no, pues ya el programa cerrado, Davidito, necesitamos hacer un recomendado, Alejandro.
Antes de comprarlo, escuche... Estos son nuestros recomendados.
Pues bien,
estribillo, hemos tradicional de los deportes, de la cabalgata. Adelante, Yul, el recomendado.
Pues muy bien, dopaje y deporte, que es donde se concentra el tema, se establece como uno de los documentos más importantes a nivel literario en el análisis producido hacia finales de 2010. Por el escritor Cliff Gifford, y se considera el texto más relevante en este momento sobre el tema, porque abarca desde lo jurídico, desde lo social, desde lo científico. Importante tomarlo de referencia, creería que a nosotros
tremenda obra,
llamaría leerlo. Dopaje y deporte, de Cliff
Gifford. Postdoctoradísimo es ese
bueno,
documento. Yo tengo un recomendado.
Un recomendado de Alejandro Díaz.
Sí, espera que se me fue ya,
David. ¿No cerró?
Ah,
no,
ahí está, ahí está.
Me colabora con la salida.
Espere. Ya, David. No lo escucho. Bueno, va mi recomendado y es para este fin de semana, entonces para que lo tengan muy, muy en cuenta.
Ya se acerca el pitazo inicial. Te espero este sábado 27 de mayo desde las 8 de la noche a la celebración de mi doctorado.
Ven, Magalena, rojón, traes a leña cruz.
Doctor.
Ven fazer a maçã. Hoje é día de sol, alegría de
color. Que ya vi, está bailando aquí en el estudio.
Será una experiencia brasilera y futbolera. Eu desejo contar con você. A gente curtirá muito. O melhor presente é sua presença. Eu fico esperando por você.
Yo no sé de dónde van a caer todos los que van a ir, David. Espere,
¿quién se me fue? No, nos toca es web conference para esa celebración. Sí,
ya todos los oyentes de invitadísimos. Amables oyentes, nos estamos despidiendo. Les agradecemos mucho su presencia al otro lado del micrófono, en este caso asistiendo a nuestro programa. Nos despedimos. David Cárdenas, Armando Rodríguez, Yuri Alfredo Daza en la producción, nuestro querido Kevin Daniel Rosso, Edwin Vargas y por supuesto el mago del cristal, Alejandro Díaz. Soy David Quitián, nos vemos, nos escuchamos en 8 días. Muchas gracias, seguimos en sintonía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.